El Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Seguidores de Jesús. Presenta al predicador invitado de la semana.
Busquemos en la primera carta a Timoteo. Primera carta, capítulo 5. Vamos a estar meditando en los versículos del 3 al 8. Primera carta, capítulo 5, versículos del 3 al 8. Cuando todos lo tengan, denme un fuerte amén. Y vamos a continuar con el tema que estábamos viendo en el mensaje de la semana antepasada: los deberes de un cristiano, la segunda parte. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones, noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo, está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Inclinemos nuestros rostros, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque nos permite reunirnos para meditar en tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, por el privilegio que me das de una vez más poderme dirigir a tu congregación. Reconozco, Señor, que no soy digno porque soy pecador, pero te suplico, Padre, que me laves con la sangre preciosa del Cordero. Oro, Señor, para que prepare los corazones acá reunidos, que sean tierra fértil, donde tu palabra pueda germinar, pueda florecer y pueda dar fruto. Prepara, Señor, nuestros corazones, danos un corazón perceptible, que pueda percibir tu palabra, que la pueda atesorar, Señor, y que la podamos llevar a la práctica y la podamos compartir con el que la necesita. En el nombre de Jesús hemos orado, amén y amén. Pueden sentarse, hermano. En el mensaje anterior, quisiera poner un poco de contexto antes de ir a estos versículos del 3 al 8. En el mensaje anterior vimos que Pablo habla de la iglesia metafóricamente como una familia. Y dijimos que la relación que hay en una familia es una relación de intimidad, es una relación de cuidado, de amor los unos por los otros. Pues esa es la relación que debemos de tener acá los hermanos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y vimos que Juan en el capítulo 13, versículos 34 y 35, nuestro Señor Jesucristo dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. Y dice el verso 35: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. O sea, la gente afuera en eso va a conocer que somos discípulos de Jesús, si tenemos amor los unos por los otros. Entonces dijimos que por ese mismo amor es necesario confrontar el pecado en la iglesia, no pasar por alto el pecado. Es necesario que nos preocupemos por la vida espiritual de los demás hermanos. Y hablamos también de lo importante y necesaria que es la disciplina en la vida del cristiano. Vimos en el libro de los Proverbios que la disciplina te lleva al entendimiento, a la sabiduría, a la honra y te lleva a una vida feliz. También estuvimos hablando cómo debe de ser la confrontación del pecado. Y dijimos que se debe de confrontar en amor. Porque el versículo 1 dice: no le reprendas, sino exhórtale. La reprensión, hermano, perdón, pero la gripe me ha llegado y creo que ya se me quedó para siempre. Ya se me hizo crónico el asunto. La reprensión es una reprensión violenta, mientras que la exhortación es animar, exhortar, fortalecer. Tiene la idea de ir al lado para sostener al que está débil. Y por esa razón dice, no le reprendas, sino exhórtale. Hermano, la confrontación no se hace para destruir ni para separar, sino más bien para redimir y para remediar. Para eso debemos de confrontar, para que podamos nosotros traer al hermano que está en pecado a que viva una vida en santidad. Y nos debemos de confrontar los unos a los otros. Y vimos que Pablo hace cuatro grupos. Habla de los ancianos, de las jóvenes, las ancianas y las jovencitas. Y dice que los ancianos se deben de exhortar como a padres. Los jóvenes como hermanos, las ancianas como madres y las jovencitas como hermanas. En estos cuatro grupos vimos que el denominador común es respeto y amor a la hora de confrontar. Así que ese es el primero deber de un cristiano. Confrontarnos los unos a los otros. Dice Gálatas en el capítulo 6, versículos 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Verso 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y en esta noche vamos a estar aprendiendo acerca del cuidado de las viudas. Es otro deber que tienen los cristianos, el cuidado de las viudas. Fíjese que en la Biblia vemos que el propósito de Dios siempre ha sido que la mujer tener un especial cuidado de la mujer. La mujer fue creada, hermano, para estar bajo la sombra, para estar bajo la protección, la provisión, la autoridad y la dirección del hombre. Aunque hoy en día, con esto del feminismo y todos estos movimientos de la liberación femenina, todo esto prácticamente son ataques a lo establecido por Dios. Obviamente, no hay nada de malo en que una mujer trabaje, estudie, se supere. El problema es la actitud. Porque es necesario muchas veces en algunos hogares que la mujer trabaje porque se lleva una economía en conjunto. Es necesario pagar algunas cosas que tal vez uno solo no alcanza a pagar, pero cuando se une lo que la esposa gana, se pueden pagar algunos biles, la renta, cosas que hay que pagar. Entonces, el problema no está en eso, el problema está en la actitud. Porque si una mujer trabaja solamente para decir, yo trabajo para que nadie me diga nada, yo trabajo para que poderme comprar mis cosas, yo trabajo para no depender de nadie, ese es el problema. Porque esa actitud es pecaminosa y esa actitud va a traer problemas en el matrimonio. En este pasaje que vamos a estar estudiando en esta noche, vamos a ver que es un amplio pasaje desde el versículo 3 hasta prácticamente hasta el versículo 16, toca este tema acerca de las mujeres, de la ayuda a las mujeres, de las viudas. Y en toda la Biblia podemos ver que el especial cuidado que tiene Dios acerca de las viudas. Dice Salmo 68:5, que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. En Éxodo, capítulo 22, versos 22 y 24, hace una advertencia en cuanto al trato a las viudas. Dice, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, Porque si tú llegas a afligirles y ellos claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. En el Nuevo Testamento, Santiago, en el capítulo 1, verso 27, dice que la iglesia debe cuidar de las viudas. Los cristianos debemos de cuidar de las viudas. Dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios Padre es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y por esta razón Pablo le escribe a Timoteo para ordenar que tuviera esta responsabilidad. Obviamente no se estaba manejando como era debido en la iglesia de Éfeso. Acompáñame al texto base, al versículo 3. Y vamos a ver dos puntos en esta noche. Número uno, la responsabilidad de la iglesia en sostener a las viudas. Y número dos, la responsabilidad de la iglesia de evaluar las necesidades de las viudas. Verso 3 dice: honra a las viudas que en verdad lo son. ¿Por qué el texto dice las viudas que en verdad lo son? Si una viuda es aquella a la que se le murió el esposo. Si se le murió, es viuda. Pero esta palabra viuda, o antes de responder este interrogante, veamos lo que significa la palabra viuda. Viuda, que en el griego es chera, incluye no solamente este significado de esta palabra se usa tanto para el hombre como para la mujer que ha enviudado, pero abarca también otras palabras, como por ejemplo despojado, robado, que ha sufrido pérdida o que ha sido dejada sola. Entonces podemos ver que esta palabra es suficientemente amplia como para abarcar no solamente por muerte, sino también por abandono, por divorcio o por cárcel. Sino aquí no, esta palabra puede denotar cualquiera de esas, que una mujer está sola, pero no solamente por muerte, sino también por divorcio, porque el esposo está en la cárcel. También en aquellos tiempos, cuando era permitido la poligamia, si un hombre se convertía al cristianismo, obviamente tenía que dejar de practicar la poligamia, entonces tenía que escoger una esposa y las demás quedaban abandonadas. Así que esa es la palabra viuda. Pero el texto dice las viudas que en verdad lo son. Y esto se refiere a las que verdaderamente estaban solas, que no tenían a nadie que velara por ellas. Porque no todas las viudas estaban realmente solas, ni todas las viudas no tenían medios económicos. Porque algunas, los esposos les habían dejado una provisión, como digamos una herencia. Entonces estas se podían mantener. Otras tenían hijos, o algún familiar, o algún amigo se hacía cargo de ellas. Entonces, estas en realidad no estaban en un estado de abandono. Por eso dice el texto, las viudas que en verdad lo son. Sin embargo, la iglesia siempre debe de dar apoyo espiritual y cuidado a las viudas. Pero el apoyo económico es para aquellas que estaban realmente solas y sin recursos para poder vivir. Hoy en día la iglesia está afrontando un problema mucho mayor que la iglesia de Éfeso. Porque el número de mujeres solas, el número de divorcios en la sociedad cada día está creciendo. Así que si somos nosotros seguidores de Jesús, se debe de ver reflejado en nosotros el trato que tengamos con aquellas mujeres que están realmente solas. O con aquellos hombres que también están viudos. La pregunta aquí es, ¿cómo lo estamos demostrando nosotros? Porque muchas veces nosotros estamos tan preocupados por nosotros mismos que ni siquiera nos interesamos por el que tenemos al lado. Muchas veces llegamos acá a la iglesia y esto, se sienta alguien a la par suya, y ni siquiera nos tomamos el interés de decirle, hermano, al final del servicio, hermano, ¿cómo se llama usted? Porque nosotros venimos enfocados en lo de nosotros. Voy enfocado, quiero aprender, esto es lo que llevo, esto es lo que voy a hacer, después me voy a ir a almorzar, voy a ir a eso. Estamos tan enfocados en nosotros mismos que no nos detenemos a pensar en el que tenemos a la par. ¿Cómo lo estamos demostrando nosotros? Somos la iglesia de Cristo. Debemos de dar testimonio de eso. Así que tenemos que demostrarlo a través del cuidado que tengamos de los demás. Dice el texto honra, y esta palabra viene del griego timao, que significa respeto, cuidar, apoyar, tratar amablemente, pero también abarca suplir las necesidades económicas. Nuestro Señor Jesucristo igualó el honrar a los padres con el apoyo económico. En Mateo capítulo 15, versículos del 1 al 6, dice: Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondió él, les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Los judíos habían hecho regulaciones que contradecían las escrituras. Y Jesús los reprende por esto. Porque ellos, para librarse de la responsabilidad que tenían de mantener a sus padres, decían: no, esto es para el Señor. Y de esta forma, ellos estaban libres, o estaban exentos de mantener a sus padres. Y Jesús lo reprende por eso y le dice que esa es una tradición egoísta, hipócrita, porque muchas veces ni era para ofrecerlo al Señor, sino que solamente era para librarse del compromiso que tenían con sus padres, de honrarlos. Segundo punto que vamos a ver es la responsabilidad de la iglesia de evaluar las necesidades de las viudas. Por eso dice, porque dice el versículo 4: pero si alguna viuda tiene hijos y nietos. ¿Por qué es necesario evaluar las necesidades de las viudas? Porque la iglesia no puede asumir la responsabilidad por aquellas viudas o aquellas mujeres que tienen hijos que son capaces de mantenerlas. Hermano, la iglesia no se puede convertir en una excusa para nosotros evadir la responsabilidad que tenemos con nuestros padres. Así que la iglesia no lo puede hacer. Mire, los griegos tenían una ley que dice que estaban obligados los hijos y las hijas. No solamente lo tenían que hacer por moralmente, estaban obligados, sino que también la ley les exigía a que cuidaran de sus padres. Y el que no lo hacía perdía todos sus derechos como ciudadano. Ahora imagínense cómo eran estos en el mundo pagano. Cuánto más debemos de ser los cristianos. Cuánta más responsabilidad debemos de tener. Dice el versículo 4: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres por todo, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Las viudas con hijos o con nietos deberían de recibir ayuda de ellos y no de la iglesia. La familia tiene la responsabilidad de velar por las viudas. Y dice el texto que primero deben de aprender a ser piadosos en su propia familia. Fíjese que esta palabra piadoso dentro de su familia abarca mucho. Significa que los padres tienen la obligación de criar hijos con el temor a Jehová. Y los hijos están en la obligación de obedecer y de honrar a sus padres en todo. Ahí va a comenzar la piedad en la familia. Y dice primero, significa prioridad. Porque muchas veces, como dicen allá en El Salvador, somos candil de la calle y oscuridad de la casa. No nos ocupamos de todo lo demás, pero nos olvidamos de la familia. Nos olvidamos de proveer a la familia. Su prioridad como cristiano, hermano, es honrar a sus padres. Eso significa hacerse responsable de ellos. Algunos de los padres acá tal vez pueden estar en nuestros países de origen. Y alguien podría decir, no, pero mi padre no tiene necesidad. Pero debemos de honrarlos con una llamada por teléfono, que sepan que nos interesa, que sepan que estamos pendientes. Y si los podemos honrar, recuerde que honra incluye sostenimiento. Esa debería ser la actitud o la acción que debe tener todo cristiano. Pero muchos podríamos decir, no, es que mi padre me abandonó, no, es que mi padre fue muy duro, no, es que mi mamá tal cosa, no, es que esto, no, hermano. Dice Efesios capítulo 6, versículos 2 y 3, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El llamado es a honrar a nuestros padres. El texto no dice honra a tu padre si se portó bien o mal, no. Dice honra a tu padre y a tu madre. Ese es el llamado, hermano, del cristiano. No hemos sido llamados a juzgarlo. Muchas veces tomaron decisiones, tal vez eran inconversos cuando tomaron ellos esas decisiones. Pero nosotros somos llamados a honrarlos. Honra, recuerde, hermano, viene del verbo timao, que significa mostrar respeto, cuidado, apoyar amablemente y suplir las necesidades económicas. Y dice el texto en la primera carta a Timoteo que primero, o que la prioridad es ser piadosos para con su propia familia. O sea que el ser piadoso debe comenzar en casa. Ayudar a las viudas no muestra no solamente piedad, sino que también muestra obediencia. Otro mandato que vemos en el texto es que dice que recompense a sus padres. La primera deuda que tenemos con nuestros padres es que nos dieron la vida. Nos alimentaron, nos vistieron. Todo lo que ahora somos, bien o mal, aquí estamos. Se lo debemos a nuestros padres. Tenemos que recompensarlos. Todo ese sacrificio por cuidarnos. Ahora cuando somos padres, ahora podemos entender todo el sacrificio que nuestros padres hicieron. Cuando nuestros hijos se enferman, entonces uno puede decir, así me cuidaron a mí. Así le costó a mi mamá. Así le costó a mi padre también estarse desvelando. Pero muchas veces cuando uno es joven, uno no entiende eso y uno cree que es obligación de los padres. Es lo que la obligación de él. Entonces uno no agradece, pero por eso dice que nosotros tenemos que recompensar a nuestros padres. Cuidar de una madre en su viudez o cuando lo necesita es solamente devolver en un grado mínimo todo el sacrificio que han hecho por nosotros, hermano. Y dice la palabra de Dios que esto es bueno y agradable delante de Dios. O sea que si usted hace lo contrario, es malo y desagradable delante de Dios. Y dice Éxodo capítulo 20 verso 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Así que este texto implica una gran responsabilidad. Evidentemente es algo de prioridad para la vida de cada cristiano. Verso 5 de la primera carta a Timoteo. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones, noche y día. Y aquí Pablo vuelve a tomar la frase, la que en verdad es viuda. Pero ahora da algunas características a considerar en este versículo 5. Y dice, primera característica es que ha quedado sola. Y esta es una palabra que quiere decir que está en un estado de abandono, que no tiene recursos. Entonces, en ese caso, la iglesia tiene la obligación de brindarle el apoyo. Toda aquella que ha quedado sola, que no tiene recursos. En esta viuda del primer siglo sufrían mucho porque cuando se quedaban sin su esposo, que era el que proveía el sustento, prácticamente algunas morían hasta de hambre. Por eso la iglesia tenía que hacerse cargo de ellas. La segunda característica que menciona es que debe de ser una mujer que espera en Dios. Y esta es una actitud de esperar en Dios, demuestra la veracidad de la fe. Espera en la provisión de Dios. Y también a la iglesia, a todas aquellas viudas que esperan en Dios, la iglesia tiene que brindarles el apoyo. Y una tercera cualidad es que diligentes en súplicas y oraciones noche y día. Y esta parte del texto quiere decir que pide a Dios por sus necesidades. Tiene una comunión con Dios, tiene una relación con Dios. Está constantemente, todo el tiempo. Dice que está de noche y de día. Pero por otra parte, vemos el versículo 6 y entonces nos muestra la otra cara de la moneda. Nos habla de la viuda que no tiene derecho, de aquella que no se tiene que sostener. Y dice el versículo 6, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Esta mujer descrita en el versículo 6 lleva una vida de placer, sin pensar lo que es bueno ni lo que es malo. Es aquella que le gusta ir a las discotecas, a los bares, andar con un muchacho, andar con otro, porque se entrega a los placeres del mundo. Y Pablo dice que esta está viviendo, está muerta. Es decir, está físicamente viva, pero espiritualmente muerta. Y Romanos, en el capítulo 8, versículo 5 al 8, describe exactamente este tipo de mujeres. Porque dice que, porque los deseos de la carne piensan en las cosas de la carne. Perdón, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden andar, no pueden agradar a Dios. Dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, y eso le va a traer desesperanza, tristeza, depresión. Pero los que se ocupan del Espíritu es vida, y eso le va a traer paz, gozo. ¿Por qué son mencionadas este tipo de viudas en la carta a Timoteo? Porque estas mujeres eran parte de la iglesia de Éfeso. Cuando el esposo vivía, estaban ahí en los cultos, cantaban, estaban activas. Pero cuando el esposo murió, se fueron. Se descarriaron, dejando ver que no estaban regeneradas, que no habían nacido de nuevo. Hermano, este texto es un llamado de atención a los caballeros, a los esposos, a que pastoreemos el corazón de nuestras esposas, porque si algún día nosotros faltamos, ellas puedan seguir perseverando en las cosas del Señor. Porque lo más seguro que una persona tiene es la muerte, es lo único que tiene seguro. Lo que necesita para morir es estar vivo. Entonces tenemos ese requisito. Así que debemos de preocuparnos por pastorear el corazón de nuestras esposas. Por si nosotros faltamos, ellas puedan seguir perseverando. Estas mujeres no debían de ser sostenidas por la iglesia. debían de ser dejadas a la consecuencia de su pecado para que vivieran situaciones difíciles y esto las llevara al arrepentimiento. Dice el versículo 7, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. ¿Qué era lo que tenía que mandar Timoteo? Timoteo tenía que enseñar todo lo que Pablo le había venido diciendo desde el versículo 3, para que de esta forma los hijos, los nietos, las viudas, la iglesia fueran irreprensibles. Y dice el versículo 8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. En el versículo 4, Pablo ordenó que los hijos y los nietos cuidaran de sus padres. Ahora en el versículo 8 viene y aclara que los que no lo hagan son peor que un incrédulo. La repetición de este mandato nos deja ver que la iglesia de Éfeso estaba viviendo esto, no estaba cumpliendo este mandamiento. Y vemos que dice el texto, si alguno no provee para los suyos, y esa palabra los suyos se refiere a cualquier persona, que es un poco más amplio, llega hasta aquellos amigos que tenemos más íntimos, puede ser hasta un primo. En este tiempo, cuando la carta se escribe, podía incluir hasta los siervos, hasta los esclavos. Si alguno no provee para los suyos, es peor que un incrédulo. Un hombre que es cabeza de hogar está en toda la obligación y la responsabilidad de proveer para los de casa, para proveer a la familia inmediata. Y el texto dice que el que no provee para los suyos ha negado la fe. Hermano, aunque verbalmente diga que es cristiano, con sus hechos demuestra lo contrario, está negando la fe. Este puede decir, no, yo conozco todas las doctrinas, yo conozco mucho de teología, yo puedo la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, yo voy a evangelizar, yo paso todos los días en la iglesia, pero si no hace esto, si no provee para los suyos, ha negado la fe. No importa cuánto conocimiento tenga. El texto que leímos en Santiago dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios Padre está en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Este texto está diciendo que si nosotros creemos en Dios, si nosotros somos cristianos, debemos de ayudar y hacer el bien a aquel que lo necesita, en este caso a los huérfanos y a las viudas. Prácticamente está diciendo a aquellos que son más vulnerables, aquellos que están más desamparados. Porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Significa que esta persona ha negado el principio de amor compasivo, que es una característica que debemos de tener todos los cristianos. En eso conoceréis que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Dice el versículo 8, termina diciendo que es peor que un incrédulo. Y como se lo dije antes, los paganos sabían la importancia que debían de proveer para sus padres. Entonces, para todo cristiano debe de ser un deber proveer para su casa, proveer para sus padres cuando están en necesidad, si sus padres o si somos hijos o sus hijos, hay que enseñarles desde pequeños a que tienen que honrar a sus padres, o sea, a uno mismo, ¿verdad? Porque ese es un deber, debemos de criar hijos piadosos. Así que nosotros en la Biblia tenemos un ejemplo magistral acerca del cuidado de las viudas en la familia. Jesús, cuando estaba en la cruz, se preocupó por su madre. Dice Juan en el capítulo 19, versos 26 y 27, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Así que aquí podemos ver la importancia de cuidar a las viudas. El cuidado, hermano, y termino con esto, el cuidado de las viudas no solamente es responsabilidad de la iglesia. No solamente la iglesia tiene que ser responsable, nosotros como cristianos debemos de cuidar. Recuerde que somos una gran familia en Cristo, así que si una mujer está sola, no tiene hijos biológicos, pero tiene muchos hijos y nietos espirituales en la familia del cristianismo. Y por ende tenemos que preocuparnos nosotros. Es deber de todo cristiano no solamente brindar apoyo espiritual, sino también apoyo material al que lo necesita. Recuerde, somos una familia. Creo que nosotros debemos de no solamente verlo metafóricamente, sino que verlo realmente. Somos una familia en Cristo. Entonces es hora que tomemos esa responsabilidad de cuidarnos los unos a los otros, de preocuparnos, que el problema del hermano, que la aflicción del otro hermano sea mi aflicción, que sus alegrías sean mis alegrías. Muchas veces nosotros, no sé, por orgullo o por vergüenza, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ah, bien, mi hermano. Todo bien, bendecido y en victoria, decía algún hermano. Pero tiene, tal vez necesitando a alguien que le diga, hermano, estoy aquí si querés hablar. Hermano, ¿necesitas algo? Pues, podemos hablar. No le estoy diciendo venga a quejarse todo el tiempo, pásese quejando. No. A veces simplemente necesitamos que un abrazo, un apretón de mano, saber que hay alguien que se interesa por nosotros. Vivimos en un país que prácticamente, bueno, no es el nuestro. Y algunos aquí están solos. Y vienen fechas importantes y tal vez uno se va con su familia y se olvida del hermano en la iglesia. Decirle, hermano, ¿tenés para dónde irte? ¿Te querés venir con nosotros? Tenemos que marcar la diferencia. Somos una familia y como tal debemos de vivir. Pero muchas veces somos desplicentes a lo del hermano, a las cosas. No tomamos nosotros esa responsabilidad. Y sí decimos, no, somos la gran familia del cristianismo, pero no nos detenemos a pensar por un momento y decir, ¿qué estoy haciendo por el hermano? ¿Qué estoy haciendo por el necesitado? ¿Qué hago cuando veo que algún hermano no viene a la iglesia? Pueda que esté enfermo. Pueda que se haya caído allá en la nieve, como me caí ayer yo entrando aquí a la iglesia. Y yo decía, algún hermano que me socorra, y nadie. Allá quedé todo raspado, allá afuera. No, hermano, tenemos que preocuparnos los unos por los otros. Tenemos que tomar eso. En esto, dice el capítulo 13, verso 35, conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. No solamente es una palabra, no solamente es un texto. El amor nos tiene que llevar a una acción. Tenemos que vivir en una comunión con hermanos, de saber, no somos una iglesia de 1,000 o 2,000 miembros, somos una iglesia prácticamente que tenemos la capacidad de conocernos todos. Pero algunos no sabemos, solo los conocemos de cara, pero no sabemos el nombre. Entonces por ahí debemos de comenzar. Amándonos los unos a los otros, pero demostrándolo. Que haya un interés por demostrarlo. El amor nos tiene que llevar a una acción. No es que solo, ah, sí, hermano, yo te amo en Cristo, pero no me interesa lo que está pasando. No, tenemos que interesarnos. Que el Señor les bendiga, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor.
El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados, deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás a salvo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Para más información, nos puede llamar al 781-629-1514. 781-629-1514. También nos puede visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.